Propósito del vacunatorio, voy a decir lo mismo que me acerqué a Claudio Di Tella, el titular del IPROS, a quien le reconozco una larga trayectoria y además siempre lo consulto por temas de sanitarismo. Me acerqué y le conté algo que había visto de un capítulo del Doctor House, la serie que seguramente viste en alguna oportunidad, donde una mujer lleva a una guardia a un chiquito y resulta que la mujer no vacunaba al bebé. House, muy ácido, le pregunta, bueno, se produce un diálogo ahí, pero lo que más me llamó la atención es que le dice, bueno, si no quieres gastar $40 en la vacuna, sos vos la que arriesga la vida de tu hijo. Y yo pensé, $40 acá. Nadie nunca pagó nada por una vacuna. Y entonces me acerqué a preguntarle a Claudio Di Tella sobre esto que para mí es que Argentina tiene un modelo sanitario desde hace muchos años, con sus más, sus menos, sus correcciones, muy generoso. Esto fue lo que me dijo y que seguramente voy a repetir ahora. Claudio, buen día. Claudia Beltramino la saluda. ¿Cómo anda? Gracias por atendernos.
No, buen día, Claudia. Saludos a toda la audiencia. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Bueno, muchos años y mucha experiencia en la política sanitaria de Río Negro, porque esta no es su primera experiencia en una gestión de gobierno.
No, he recorrido ya, estuve el año 99, el año 2001 en el Ministerio de Salud Pública, primero a cargo de la Subsecretaría de Fiscalización y luego como Secretario de Estado de Salud. Y
Bueno.
bueno, ahora ya casi vamos para 4 años con el IPRO, así que bueno, ya por lo menos, aparte de haber trabajado en la medicina privada, digamos, en obras sociales y en tema auditoría, así que bueno, uno apasionado del tema sanitario y el tema de la salud.
O sea que la experiencia además le permite, porque a veces uno imagina ciertas cosas, veces, pero después cuando lo ve en terreno es distinto. Ha pasado por todas las facetas del sistema sanitario.
Y uno analiza todas las cuestiones como médico, analiza no solamente la medicina asistencial, sino la medicina como política sanitaria, ¿no? Lo que vos bien referías recién en este país, por ejemplo, más allá de que esté marcado obviamente por la Constitución Nacional, digamos, el derecho a la salud, Argentina es uno de los países, digamos, convergentes en materia sanitaria para distintos países de América Latina. Esto que vos referenciabas en cuanto a la salud americana. Ellos tienen, digamos, un sistema de seguro sanitario casi casi obligatorio y, digamos, al nivel carenciado, cubierto a través de un sistema como se lo cubren en el PAMI acá a los adultos mayores, allá a través de Medicare, que fue un tema muy cuestionado luego del gobierno de Obama y con el gobierno de Trump. Así que nosotros tenemos un gran privilegio, bueno, estuvo hace poco en el tapete esta información con respecto al cobro o no cobro a países limítrofes del tema sanitario. Hoy, con los costos que tiene la Argentina, por un dólar en un valor más alto que se tenía habitualmente, el insumo de una prótesis, el insumo de una cirugía cardiovascular, el insumo de cualquier tipo de práctica que se realice, tiene un alto costo que es financiado por el Estado Nacional, por el impuesto de todos los argentinos.
Y en el caso de Río Negro, ¿qué es lo que hace de Río Negro? Porque ayer lo escuchaba el gobernador que dijo, el gobernador se atrevió muchísimo, dijo, desafío a cualquiera a que nos diga que desde el 83 a la fecha nuestro sistema sanitario es el mejor desarrollado. ¿Qué es lo que hace diferente el sistema de salud de Río Negro?
A ver, ayer bien lo marcaba el gobernador. El hecho de haber invertido en 4 tomógrafos en los hospitales de la provincia, el hecho de estar incorporando próximamente 2 resonadores de última generación al hospital, en este caso Hospital de Viedma y el Hospital de Bariloche. El tema de la construcción a nuevo del Hospital de Allen, el tema de la construcción avanzada en Catriel, el tema del vacunatorio de la ciudad de Viedma. Bueno, sería largo ponerme a enumerar cada una de las obras que ha habido en salud. Por lo tanto, es una decisión obviamente política y un eje de gestión y un tema de agenda del gobernador y prioritario el tema de la salud pública en la provincia. Los números lo demuestran, las obras son palpables y visibles, por lo tanto no es que se esté hablando de utopías. Por lo tanto, esto demuestra la convicción del gobernador a través de su ministro Fabián Egay de apostar fuerte a la salud pública y mejorar la calidad de atención sanitaria de los rionegrinos.
Ministro, ¿por qué, a pesar de que, a mi juicio, lo que se le paga a los médicos es generoso? Sin embargo, es muy difícil conseguir médicos en, por ejemplo, Valle Medio.
Porque hoy la medicina también hace que, a ver, yo te digo la realidad que se vive, por ejemplo, en Alto Valle, que es mi ciudad, en Cipolletti. Sí. Donde tenemos una escuela de medicina con una alta calidad académica y sin embargo el nivel de formación posgrado que tiene hoy la medicina es muy bajo. Hoy el sueldo de una residencia no es tan tentable como para ir a trabajar al petróleo, por ejemplo. Entonces cuando el recién recibido trabaja 14 por 14 y gana más de 100 mil pesos por mes estando al lado de un pozo petrolero, trabajando arriba de una ambulancia, antes de leer un libro 6 horas y hacer una guardia cada 24 en una residencia, obviamente la cuestión es más tentable. Entonces esto es lo que está pasando. Ese es uno de los factores, digamos, que lleva a que no haya tanta formación como había antes, que hacer la residencia o una concurrencia era casi obligatorio.
Leí por ahí que no se eligen las especialidades cada vez, a ver, lo estoy diciendo mal, pero se rechazan determinadas especialidades en los recién egresados. ¿Es así?
Y hay algunas especialidades que se rechazan por una cuestión de litigiosidad, digamos, jurídica, sí. Digamos, más riesgosas. Hay otras que, a ver, no son tan rentables como aquellas especialidades que manejan aparatología, y esto hay que decirlo, quien tiene un ecógrafo, un tomógrafo, una práctica, digamos, de otro tipo, digamos, lo que es el avance de la tecnología de la medicina, ¿no? Entonces, a veces es más fácil que a uno le tiente gustar una especialidad que puede generar prácticas, sino aquellas que, por ejemplo, como yo, la medicina clínica, que es la que uno ejerce, que es más horas de consultorio que de práctica, ¿no?
¿Cómo está funcionando la obra social? ¿Cómo la encontró? Sí que la encontró bien porque era la misma gestión. Pero, ¿cómo la encontró y qué cosas pudo hacer con la obra social de los estatales rionegrinos?
A ver, esto fue todo un proceso, así como el gobierno de Alberto Letiné tomó la decisión de invertir fuentes en la salud pública, también tomó la decisión, en su momento, en el año 2011, de tomar el toro por las astas en el IPROS y empezar a realizar un cambio. Primero a través de Fabián Elgay, luego a través de Luis Acestarán y después, bueno, me toca a mí. Son procesos, obviamente lo que no se hizo en muchos años, del 2011 para atrás, obviamente había que hacerlo del 2011 para adelante. Y bueno, hoy estamos en una etapa mucho más que importante, digamos, donde primero que hemos respetado desde un comienzo por una decisión, obviamente, de forma de ser y de temperamento del gobernador, de respetar, obviamente, a todos los prestadores, del diálogo, el consenso, y decir esto se puede y aquello no se puede. Tuvimos que ver primero con un ordenamiento interno y luego empezamos con un ordenamiento externo. Hoy, por ejemplo, podemos saber a través del sistema informático de IPROS dónde está internado cada paciente, por qué es interna y para qué es interna. Podemos saber cuánto liquida cada una de las clínicas antes de presentar su facturación, o sea, qué se le hizo a cada paciente y cuánto nos va a salir la internación de cada afiliado. Próximamente estamos largando, calculo que en 90 días, el nuevo contact center, un sistema nuevo de atención a las 24 horas del afiliado. Estamos tratando de llevar todo hacia la cuestión de la página web de la obra social, donde el afiliado puede autogestionarse. Bueno, todos estos cambios obviamente llevan un proceso de tiempo que no se hace un día para otro, pero es el camino que, vuelvo a insistir, por decisión política como eje de gestión del área de salud, tanto pública como privada, de la provincia, en este caso la obra social, ha tomado el gobernador. Entonces, cuando él dice, obviamente, que hay un plan estratégico en salud para mostrar, esto es lo que estamos haciendo.
Me dijeron que podrían producirse algunas modificaciones con respecto a la atención, por ejemplo, esto de que los stents, que es una práctica cada vez más frecuente, se pudieran colocar en localidades como Viedma y no tener que viajar al Alto Valle. ¿Es así?
Y esto depende, digamos, de la capacidad de inversión y la capacidad tecnológica instalada y la capacidad, digamos, de experiencia que exista en materia de esto. A ver, vuelvo a insistir, la medicina hoy avanza mucho, el Congreso Nacional estaría por sancionar, debería haber sido este año, bueno, el 18, esperemos que sea el 19, lo que se llama la Agencia Nacional de Nuevas Tecnologías, donde tiene que ver con la evaluación de nuevos medicamentos y nuevas tecnologías para no ir corriendo financieramente detrás de la maquinaria. Y bueno, obviamente esto tiene que ver con la inversión. Y soy convencido, obviamente, de esto de la integración público-privada, ¿no? De poder desarrollar este tipo de cosas. Y bueno, ojalá en algún momento lo pueda tener.
Pero no están, no, digamos, yo pensé que esto era algo que estaba por ocurrir ahora a la brevedad.
No,
No.
por ahora no tengo información, no, no, no.
Bien. Le pregunto esto, ¿cuánto sale vacunar a los chicos en Río Negro? Porque evidentemente, si es cierto que una vacuna cuesta, no sé cuál, ¿no? Pero una vacuna para niños cuesta $40 en Estados Unidos, no debe salir mucho menos acá. ¿Cuánto es el costo? ¿Cuánto asume el Estado en una vacunación acá en Río Negro?
Y el Estado asume todo, el Estado asume absolutamente todo, porque las vacunas en su gran mayoría llegan a través de la gestión del Ministerio de Salud de la provincia, a través del Ministerio de Salud de la Nación. Pero, a ver, el costo no son los $40 que vos decís, y obviamente siempre tiene un costo, que es la mano de obra traducida, digamos, en el costo de un empleado, pero no, ni soñar con esos valores que maneja la medicina de Estados Unidos, que es una medicina obviamente cara y totalmente paga.
Sí.
No tiene un sistema solidario como tenemos ahora en Argentina, en nuestra provincia.
Bueno, digamos, en Río Negro y desde el IPROS, supongo que solidariamente con el aporte de los empleados se deben solventar parte de estos costos. En cuanto a los hospitales, es directamente el Estado el que pone el 100%. Digo, ¿cuánto tiene de costo esto? Porque a veces los ciudadanos no nos damos cuenta de que todas estas cosas que recibimos, vacunaciones o cosas que recibimos en forma gratuita en campañas como las de vacunación masiva, nos parece que son un costo mínimo y la verdad que no debe ser un costo mínimo.
A ver, esta famosa frase que la salud tiene un costo es totalmente real. Todo tiene un costo en la vida porque obviamente siempre hay un financiamiento o un financiador. En materia de salud, en este caso, el financiador, en el caso de la salud pública, es el Estado, quien financia a través de la recaudación de sus impuestos y a través, en el caso del IPROS, a través del aporte y la contribución, tanto del empleado como del empleador. Entonces, la salud siempre tiene un costo. ¿Cuánto es el costo que hoy tiene? Y obviamente mínimo en relación al aporte y la contribución que cada uno hace, seguramente.
¿Y cuál es la parte más costosa para solventar por parte del Estado? Digo, la atención de, no sé, las enfermedades cardíacas, la atención, ¿qué es lo más costoso para el Estado?
Y a ver, para el Estado, por ejemplo, una de las cosas más costosas es, a ver, en materia de, digamos, lo que es imprevisibles, la accidentología, porque obviamente el primer asistente, digamos, en materia de auxilio en este caso es el hospital. Y está demostrado que en los 30 primeros minutos de atención de un paciente, por ejemplo, politraumatizado, es donde más se consume, porque la salida de la ambulancia, la salida del enfermero, el traslado, la tomografía, la resonancia, la cirugía eventualmente, entonces ese costo generalmente lo absorbe el Estado. Y después, una vez que el paciente está estabilizado, pasa a su obra social si la tuviera. Y después tiene que ver con todo lo que es la medicina de alto costo hoy, que son los que es medicamentos especiales, los llamados biológicos, que son medicamentos, son moléculas nuevas que se van generando, inventando para tratar distintas entidades y distintas enfermedades. Y todo lo que tiene que ver con aparatología, que es lo que te decía recién, que si se desarrolla, obviamente, seriamente, como en España, como en Inglaterra, como en Brasil, como en Estados Unidos, la Agencia de Desarrollo de Nueva Tecnología va a poner freno, digamos, a la carrera de la investigación tecnológica para el desarrollo de la salud y vamos a poder determinar qué es realmente viable para la salud y qué no es, qué sí es viable para el bolsillo, nada más.
Claudio, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga un muy buen día.
Nada, muchas gracias a vos, a tu audiencia y buena semana. Hasta
Gracias,
luego.
igualmente. Adiós, hasta luego. Hablábamos con Claudio Ditela de LIPROS, titular de LIPROS, pero hablábamos básicamente de políticas sanitarias. No me imaginé que el costo más alto.